Ser podcast.
Antonio Romero en el Martínez Valero en Elche, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Y aquí eso estamos. Que le han anulado otros tres al equipo blanco por fuera de juego.
Sí, yo, bueno, no quería meterle un marrón a las cabecitas pensantes de Carrusel, pero yo no recuerdo un partido seguro del Real Madrid, ni que haya visto yo como espectador, que le hayan, de una manera tan justita, anulado tres goles con esto que decía Roncero del Rotring 8 o el Rotring 2, ¿no? Bueno, a partir de ahí, o a pesar de eso, el Real Madrid ha sido durante 30 minutos un martillo pilón. Es verdad que el Elche en la primera parte Manu le ha dado bastantes facilidades, pero cómo movía la pelota el Real Madrid el centro del campo para adelante ha sido espectacular. El gol de Valverde que abría la lata y ya en la segunda parte con el Real Madrid, después de tener un susto con ese paradón de Luni al remate de Gumbau de cabeza, pues otro gol de Karim para darle lustre al Balón de Oro y el tercero nada más allá del terreno de juego de Marco Asensio, de un líder sólido, de un líder que sigue rotando, de un líder al que casi todo le está saliendo de cara en este arranque de temporada y que no ha sufrido demasiado para conseguir tres puntos ante el colista de la competición.
Está jugando el Real Madrid en este momento de la temporada mejor que la pasada. O sea, no sé lo que acabará ocurriendo. El año pasado ganaron la Liga y la Champions, pero es que les veo ahora mismo, están Kroos y Modric a un nivel increíble, Valverde ya, ¿para qué vamos a hablar? Arriba los tres es que les sale todo, se atreven con todo, Rodrigo va claramente de menos a más, Vinicius y Benzema una amenaza constante, Benzema sigue fino de cara al gol, es que de los tres anulados, dos han sido a Karim Benzema y atrás Militao y Alaba consolidados, Courtois que vuelve ahora en Sevilla. Sinceramente ahora es muy difícil encontrar fisuras en este Real Madrid que está jugando muy bien y que le ha podido meter media docena tranquilamente a un Elche que evidentemente no mejora con el paso de las jornadas. Está por ahí Javi Herráez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Manu, buenas noches. En el preciso instante que se va Karim Benzema sonriendo, le hacíamos la broma del VAR, porque claro, ya ha mirado a ver si podía o no subir ese gol al marcador. También se va David Alaba, el Madrid con su delegado Miguel Porlanchendo, que se van a subir ya al autobús para irse hasta el aeropuerto. Luego escucharemos un ratito, si te parece, a Lunin, que bueno, entre comillas se despide de esa titularidad, sí, porque el próximo sábado
Sevilla estará ya,
va a jugar, sí. Ya va a jugar Thibaut Courtois. Y si te parece, cuando tú creas oportuno, escuchamos a Ancelotti,
ya,
porque
vamos,
ha comentado...
Sí, sí.
Pues venga, vamos a escuchar a Ancelotti porque yo le he preguntado sobre dos futbolistas que son Valverde y Rodrigo que se merecen jugar y también le he preguntado Miguelito sobre el tema de Marco Asensio. Recordemos que Asensio no quería renovar, que ya se va al Mundial, cuando sale lo hace bien, tiene ganas, es más voluntarioso que el pasado verano donde le vimos renquear en UCLA y parecía que tenía mucha duda de seguir en el equipo blanco, pero como no había oferta solo al United se quedó en el Real Madrid. Esta es la respuesta de Carleto.
El tema del contrato no lo hemos hablado porque... Marco es un jugador de la plantilla del cual tengo confianza. Es verdad que ha jugado muy poco en este partido, pero todas las veces me muestra que puede jugar. Que siempre, casi siempre, también por los pocos minutos que le he dado, siempre ha sido determinante. Ha marcado este gol, ha marcado contra el Leipzig. Va a tener más minutos en el futuro, sí, sí. Después del Mundial, creo que hablaremos de su posición contractual.
Bueno, después del Mundial hablaremos de su situación contractual. Ahora, perdóname, Raez, ahora seguimos con Ancelotti, pero Javi y Romero, ahora mismo lo que tiene que hacer Asensio es coger ticket y esperar, porque es que lo que tiene lista de espera Asensio, porque por méritos deportivos está claro que está bastante por detrás de los titulares.
Pero ha mejorado.
O sea, claro que ha mejorado.
Que
sí.
Vimos, que yo vi y que conté en UCLA era uno muy diferente al de ahora. O sea,
sí, lo que pasa es que es cierto que ha mejorado Asensio, pero lo que han mejorado Rodrigo, Vinicius,
claro,
y será un nivel.
Y luego otra cosa, Manu, que es que en el fútbol un año pasa muy rápido, pero que tú echas la vista atrás, el entrenador sigue siendo el mismo y cuando arrancó la pasada temporada. Marco Asensio estaba por delante de Rodrigo y por delante de Valverde.
Claro, eso me refiero.
Es decir,
ahora...
con el folio en blanco por escribir, Marco Asensio estaba por delante de Rodrigo y por delante de Valverde. Perdiste el tren, te enfuruñaste, tuviste una mala decisión con la manera en la que manejaste la renovación, no renovación, la oferta, no oferta, que a nosotros nos vino del vicio porque la entrevista fue fantástica y oye, fantástico, y el Real Madrid no espera a nadie.
Claro,
y Marco Asensio, estoy con Herráez, está teniendo una actitud diferente desde que ha salido en los últimos partidos, pero chico, ahora tienes al mejor centrocampista de Europa por delante, el que está en mejor momento de forma, que es Valverde, y tienes a un cañón como Rodrigo.
Es que ahora, que nos perdone Asensio, pero la noticia ahora no es así. O sea, quiero decir que en el buen sentido lo digo, ahora la noticia es lo bien que está jugando Valverde, lo bien que está jugando Rodrigo, lo bien que está jugando el Real Madrid y lo difícil que es entrar en ese equipo que está ahora mismo pues a un nivel excelso. Pero bueno, es verdad que intenta aprovechar las oportunidades y lo ha hecho hoy con ese golito también. ¿Qué más ha dicho Carleto? Ibas a decir.
Mira, sobre el tema de Valverde, esa apuesta de los 10 goles, ¿sí? Contábamos pronto en Carrusel sobre el tema de Valverde y sus renovaciones. Es verdad que el pasado año renovó hasta el 27, pero que eso no es lo importante porque tampoco tiene un contrato excelso, está en 4 millones y Valverde entonces no había tirado la puerta abajo y ahora sí, y el club, como siempre sabes, Manu, los oyentes de la cadena SER, en verano es cuando hace esas renovaciones y Valverde llegará a su momento, que este verano se pudo ir, bueno, tiene ofertas de Liverpool, pero es que no se lo ha pensado, es que Valverde en el futuro sueña algún día con ser el capitán del Real Madrid dentro de muchos años, nunca se ha pensado irse del equipo blanco. Sobre esa apuesta entre Valverde y Ancelotti de los 10 goles, escuchamos a los dos, al técnico italiano y también al uruguayo.
Tenía que pasar la cifra de 10 goles, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno, creo que eso me ha ayudado también a tener esa fe, esa confianza y esas ganas de querer ir a buscar el gol.
Sí, sí, tiene que tener esta responsabilidad. Hemos apostado, yo creo que va a marcar más de 10 en esta temporada. Es un jugador muy, muy importante para nosotros, muy fuerte, increíble. La energía que tiene Federico es increíble. Mi carné es salvo.
Sí, sí. Bueno. Pues ese es Ancelotti, que ya contábamos ayer en Ser Deportivos, que tiene ahí entre ceja y ceja conseguir las victorias, las 5 victorias, hasta que llegue el parón por el Mundial. Cree Ancelotti que si hace granero, que diría Romero, como hizo el pasado año, si hace granero, pues después del Mundial, que nadie sabe lo que va a ocurrir, porque es un año diferente, el Madrid puede dar un paso importantísimo de cara a esta liga.
Este Romero sí que me parece que es noticia, Valverde. Es que estaba en el 89 y estábamos viendo cómo recupera físicamente, es un portento, cómo le ha pegado con el exterior del pie izquierdo en la jugada del gol. O sea, Valverde está ahora mismo a un nivel descomunal física y futbolísticamente.
Claro, todo es debatible y aparte no vemos todos los partidos del continente o no vemos todos los partidos del mundo.
Sí, pero ya te he oído.
Mismo es que es el centrocampista más en forma del mundo. Yo creo que hay, de entre las grandes ligas y los grandes equipos, yo creo que hay poca duda, ¿no? Aparte tiene una edad que está con una capacidad de progreso fantástica y que tiene mucho mérito que además está jugando tan bien como está jugando, arrancando desde una posición en la que él normalmente no se veía. Y lo ha dicho públicamente varias veces, la última el otro día después del Clásico. Oye, ya estoy muy bien en la derecha, pero siempre le he dicho al míster que yo por el centro estoy mejor. Hoy ha jugado de interior en la línea de tres en el centro del campo y ha sido, Manu, un escándalo. No, o sea, era con respeto para los centrocampistas del Elche, era un hombre jugando contra juveniles.
Un auténtico avión. Iturralde González, muy buenas.
Buenas noches.
Ahora te pregunto por lo de Mateu Laoci, Canales. Ahora vamos a estar hablando de ese partido, a ver tu opinión y lo que dice el acta y lo que sabemos y lo que contaba Antomiana también en Carrusel. Pero en este Elche 0 Real Madrid 3, 3 goles anulados al Madrid.
Sí, pues son goles objetivos porque echan las líneas. Tenemos que decir siempre que con este sistema hay un 7, un 9% de error, que con el nuevo sistema semiautomático va a bajar al 4 o 5%. Y bueno, pues o te las crees o no te las crees. Yo prefiero creérmelas y ya está.
Hombre, es verdad que los tres eran muy ajustados. Pero,
muy ajustados, pero echar las líneas y las líneas te dicen que
somos gente de fe.
Claro, que qué remedio, no te queda
somos
otra.
Somos gente, pues eso, creemos. En el VAR.
Todos queríamos el VAR, pues este es el VAR, ¿eh?
No todos.
Somos gente de fe, uno más que otro. Claro. Bueno, tres fueras de juego, dos de ellos a Benzema y uno a.
Habrá que hablar algún día de que cuando siempre se habla del reglamento y del espíritu del reglamento. Si esto es como por medio centímetro o por una milésima, es como para pitar un fuera de juego. Si el espíritu del reglamento gana alguna ventaja al delantero, claro, en este tipo de jugadas.
Lo que pasa es que alguna vez hemos hablado de eso y al final siempre acabamos diciendo.
Pero, Iturralde, si esto,
claro,
estaba,
¿dónde pones la línea? ¿En un centímetro?
Pero,
no,
Manu, Wenger tenía una idea.
Pero que esto tú estaba inventado. Cuando están en línea.
Pero eso era sin VAR. Con VAR no.
No, no, pero que te quiero decir que hemos involucionado, vale, porque ese vale. Espíritu de la, el espíritu del están en línea era ese espíritu el de la regla. Porque tú, si estás en línea con que no me he cortado la uña, que tengo un mejillón más grande que el otro porque llevo 15 días sin cortarme la uña, no sacas una ventaja para llevarte al delantero por delante y anotar el gol.
Por eso lo que le decía
espíritu
Manu.
De la claro, el espíritu de la norma ya estaba. Hemos involucionado con el espíritu.
Por eso le decía Manu que hay una corriente en cuanto a eso para el espíritu de la regla que la bandera Wenger que es que haya que se vea verde entre el delantero y él defensor.
O sea, que se vuelva a lo de antes, vamos.
Es decir, que toda la peña que se haya llevado, tenga todo
que
el cuerpo por delante
hasta,
del
hasta arriba, ahora eso volvemos a lo de antes.
Que el delantero tenga todo el cuerpo delante del defensor, que se vea esa zona verde, y eso sí que es ganar ventaja.
Bueno, tres goles anulados al Real Madrid, los tres por fuera de juego, y según las líneas del VAR están los tres bien anulados, pero aún así, como digo, el Madrid le ha ganado 0-3 al Elche. Voy enseguida con Pepe Morago. Hoy se han ido evidentemente decepcionados los aficionados del Elche, aunque contra el Madrid entra en lo previsible perder, pero espérate que está Lunin en el micrófono de Raez por ahí hablando.
El partido fue complicado, pero al final ganamos.
Cuéntanos un poco lo que ha sido esa parada con 0-1, en la que es a bocajarro y metes ahí las manos. Podría haber sido el empate, aunque el Madrid ha sido más equipo que el Elche y merecía la victoria.
Bueno, había como un remate cercano, ¿no? Solo podría sacar la mano. Ha salido bien y estoy contento de ayudar al equipo.
André, ha dicho el míster que has cumplido, son 6 partidos, el equipo no ha perdido ninguno, ha dejado 2 porterías a 0. Supongo que contento, ¿no?
Sí, por supuesto, contento sobre todo por el trabajo que estoy haciendo ya 2 años, ¿no? Y para mí estoy muy feliz por esos partidos, que tengo oportunidad de jugar, crecer y aprovechar los minutos con los mejores.
Bueno, Andrei, estamos jugando el partido, no sé si te lo han dicho, pero durante el partido y tras la parada en la segunda parte ha puesto un tuit Thibaut Courtois diciendo grande Lunin, con un emoticono de caliente, de fuego, ¿no? Es un compañero increíble, ¿no? Y le está sustituyendo perfecto.
Bueno, si no me dirías, no lo sabría.
Palabras del portero ucraniano del Real Madrid, Lunin, que, sí, como decía Raez, cumple esos 4 partidos en los que ha tenido la oportunidad de defender la meta de los blancos, porque el fin de semana contra el Sevilla ya estará Courtois, como confirmó ayer Ancelotti. Tomás Roncero, Diario AS, muy buenas.
¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué
ya
dices?
¿Ya tienes el artículo, la portada de AS? ¿Ya lo tienes preparado?
Pues espérate, porque espérate, bueno, yo mi artículo, sí, bueno. Yo sigues, te digo mi
A ver,
mi
¿cómo titulas?
Zasca a France Football.
Zasca a France Football.
Sí, como digo, somos el tercer equipo, bueno, nosotros respondemos jugando al fútbol como Los Ángeles, metiendo 6 o que nos anulen la mitad, da igual, no pasa
nada. Sí, 3 anulados por fuera. La verdad que lo estábamos hablando, bueno, lo habéis dicho en carrusel, y a mí me parece que está jugando mejor que la temporada pasada el Real Madrid. Sí, ahora mismo en un momento muy dulce el equipo.
Sí, yo creo que sí, por una razón, porque la fichaje, aunque parezca una tontería, porque eran 2 retoquitos, lo de Tchouaméni y lo de Rüdiger, le ha venido muy bien al Madrid porque ha dado una versatilidad en la rotación que permite que los centrales tengan un desahogo y encima con la opción de jugar a Alaba de lateral izquierdo, y que encima en el centro campo, como ha pasado hoy, pues puede descansar Tchouaméni, que lo juega de ancla, y así Valverde puede entrar en el centro campo para que a su vez Rodrigo pueda hacer la tripleta mágica, como decía Vinicius. Al final, el Madrid tiene tantas variantes que fíjate, cuando han salido Camavinga, Asensio, un golazo de Asensio, cuando sale Tchouaméni lo ha hecho estupendamente, Camavinga sabemos que siempre aporta, Nacho sale y sabes que cuando juega lo va a hacer siempre de 10. Al final dices que el Madrid tiene 17, 18 jugadores de un nivel tan espectacular que, yo entiendo que Ancelotti tenga un 11, por hoy ha salido en el fondo casi un 11 de gala, porque él quiere resolver esta liga. Yo conozco a Ancelotti, creo que bien. Él lo que quiere es irse al parón del Mundial. No quiere decir con la liga ya rematada.
Pero con ventaja, pero, con 2 cuerpos de ventaja, ¿no?
Él quiere demarrar. Está haciendo un perico delgado. Él quiere que el Madrid de pronto ya vaya al parón con 5 o 6 puntos sobre el Barça, porque sabe que luego después del Mundial pueden cambiar las cosas por los lesionados, el agotamiento, y por eso lo está haciendo.
Es que ahora mismo el 11 de gala del Madrid lo tiene con 14 jugadores o con 15. O sea, quiero decir que hay 3, 4, 5 jugadores que son titulares, que no solo hay 11. Sí. Que ahora el debate no es Rodrigo Valverde, es que Rodrigo Valverde puede jugar juntos. Lo que tú dices.
Eso es.
Tchouaméni, o sea, es que hay un nivel. Valverde, ¿cómo está jugando Valverde?
Valverde está en un plan top mundial. O sea, el otro día lo decía Kroos en un tuit, decía jugador top mundial, y es verdad. O sea, es que ahora mismo tú te pones allí a echar a pies con alguien, pues te pones al director deportivo, Manu Carreño, ficha un jugador para el centro del campo, y estoy seguro que de primeras piensas en Valverde, porque y dijo, con este chico tengo una sensación de potencial, porque ya encima, como se ha soltado ante el gol, porque es verdad que le costó, pero es que ahora pega unos estacazos, además que a ver la pega mejor, pega al palo duro abajo donde no importa lo que lo pare. El gol del otro día, el de Ter Stegen, el de Garbadía, son muy similares. Ya encima precisa el disparo, no solamente potencia, sino colocación. Y la seguridad que él tiene ya en el juego, se nota ya titularísimo del Madrid, y que sabe que tiene la confianza de sus compañeros. Y permite además que Kroos y Modric tengan una jubilación placentera. Porque es que yo con...
Como están jugando los dos también.
Claro, yo con tío como Valverde, yo soy Kroos y Modric, digo, yo puedo alargar mi carrera otros 2 años por lo menos. Porque dices, claro, es que con este chico...
Lo mejor que le está pasando al Madrid es que no están echando de menos a Casemiro.
Sí, la verdad es que sí.
Que parecía que iba a ser un agujero negro imposible de llenar, y Casemiro, no se acuerda a nadie de Casemiro, porque si no es Tchouaméni, Kroos de ancla con Valverde por ahí.
Sí, es verdad, y se puede ir hasta más lejos, que también lo comentaba el carrusel, es que incluso Ramos y Varane, que fue una pareja de centrales imperial, Tampoco ahora ya la gente se acuerda porque ven que con Alaba, sí, sí, con Rudiger, con Militao y con Nacho, tenemos el puesto cubierto o no cubiertísimo. Entonces, al final, el Madrid ha sabido rehacerse a la marcha de jugadores tan emblemáticos porque ha conseguido las piezas adecuadas en el equipo adecuado y con el entrenador perfecto. Claro, todo eso sumado en un equipo que ha cogido ya una rodada de equipo campeón, porque fíjate que este año ha ganado los 4 títulos en juego, menos la Copa del Rey, los ha ganado y con contundencia. Entonces, es un equipo que se siente muy fuerte mentalmente. Por eso, las remontadas ya no me extrañan tanto viendo lo que está haciendo este equipo. Es que juegan con una seguridad en lo que hacen.
Sí, sí.
Que da igual que anulen goles. Pues tú sigue anulando goles, claro. Yo voy a seguir metiendo. Porque otro equipo se hubiera moralizado. Hay que pasar una 3, ¿qué más tengo que hacer para...?
No, no, juegan de memoria, se les nota una seguridad en sí mismo, les sale todo. Es una confianza que tienen los jugadores, todos además. Se atreven, fíjate, Valverde cómo le pega, cómo físicamente están bien también. Y luego Rodrigo, que también va, que no tiene techo, que parece que cada partido va creciendo un poquito más con respecto al anterior.
Sí, para mí Rodrigo es titularísimo también, ya como Valverde. Igual que Valverde derribó la puerta en su momento y ya nadie discute entre la afición y entre la crítica, tiene que jugar de inicio. Yo, Rodrigo, que tengo más claro que tiene que jugar de inicio también, porque además es un chaval que te da una versatilidad. Por ejemplo, Vinicius es más genialoide. ¿Y qué ocurre? Que en los días como hoy que no le sale, pues no es tan determinante. Pero como Rodrigo tiene un punto germanizado, como digo yo, que parece un brasileño europeo, es que tiene una visión del juego tan clarividente, sabe lo que tiene que hacer, tácticamente muy inteligente, no comete errores. Bueno, encima hoy ha dado goles, porque ha dado el pase de tacón a Benzema.
Maravilloso.
Ha sido una maravilla. Y luego el de Asensio había que ponerla. Entonces, al final es un futbolista que yo entiendo a Ancelotti, al final está buscando soluciones en el puzzle que tiene para que juegue también de inicio, porque claro, cuando está en el banquillo no te que pierdes ahí una bala de muchísima calidad. Pues la verdad que esto es todo buena
totalmente
noticias.
Ahora mismo es difícil encontrar fisuras en este Real Madrid, esto es así, a día de hoy. La liga es muy larga, pero ahora mismo el equipo está, como digo, de dulce y le sale todo. Pues nada, Tommy,
hasta Lunin.
Sí,
es
sí.
Que Lunin, que todo el mundo me decía,
bueno, es verdad, también te digo que apenas la han tirado. Es que
sí,
al Madrid,
pero las dos que le han llegado han hecho dos paradones, porque la de Nico la primera parte y la de Gumbau la segunda, eran las típicas paradas que en portero de Madrid, que además no le han llegado apenas, que está en frío, te las puedes comer. Pero eso demuestra que además él se ve que era su último día, porque bueno,
sí, está claro. Bueno,
transcurren, parece que ya se vuelve Courtois. Pero yo creo que ha hecho la suplencia. Es un portero de guardia, aunque mejor dicho, creo, bastante aceptable. Y eso muestra que el Madrid está tranquilo también en esa posición.
Enseguida a las 12 vamos a estar con Bert Reijard, el CEO de A22, la empresa promotora de Superliga. ¿Tú estás a favor o en contra? Que ya hemos hablado alguna vez de esto, pero que quede antes de 10 minutos antes de hablar con el CEO. ¿Tomás Roncero está a favor o en contra de la Superliga?
Yo creo que la Superliga, si la hacen como están diciendo ahora, no como dijeron al principio, con descensos, con ascensos, con la posibilidad.
Méritos deportivos.
Entonces, me parece bien todo lo que sea potencial, porque al final y al cabo yo lo que se va a hacer es una Champions mejor todavía, mejorada, digamos. Entonces, yo lo que no me gusta al principio era el tema de que pudiera parecer cerrada y que los equipos estuvieran porque claro. Sí, ¿no? Yo creo que es bueno que un Villarreal te gane un año la Europa League. Y pues claro que tiene que estar ahí, solo faltaba. Entonces,
totalmente.
Pero incluso hasta la Conference League se me apura, porque si se trata que 3 o 4 fluctúen, pues oye, si un equipo gana la Conference League, le puede dar ese premio que está ahí. Pero vamos, yo sí creo que evidentemente hay cosas que mejorar, y a pesar de que la Champions es una grandísima competición, o sea, yo no estoy diciendo que sea una cosa de arriba, una competición que esté decrépita, pero sí creo que es mejorable, y a Manfred le veo que está una cerrazón, que también es un poco absurda, porque al final son equipos con los que tiene que ir de la mano, porque aquí
totalmente.
Que todos vayan juntos.
Condenados a entenderse. En cuanto tengas la portada de las, nos la manda. Tomás Roncero, un abrazo.
Cuídate, amigo.
Hasta luego, amigo. Chao, chao.
El Sanedrín del Larguero en Ser Podcast.
Las 12:37, una menos en Canarias. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas noches.
Está por ahí Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está también Antón Viana por aquí. Hola, Antón, de nuevo.
Presente, Carreño.
Sigue por aquí Turralde González. Hola, y tú de nuevo. Hola. En Barcelona está Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Hola, muy buenas.
Y anda por ahí también Axel Torres. Hola, Axel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Real ya ha dicho hola como sin fuerza, ¿no? O sea, como
bueno, porque ya ha dicho hola 7 veces.
De la Superliga me cansa ya.
Sí, vale, vale. No, y sé que a muchos os cansa. No sé qué conclusión sacáis después de que el CEO de A22 haya dejado claras un poco las líneas maestras de lo que sería la competición. ¿Con qué os quedáis de lo que habéis escuchado? Los que no creéis, me imagino que seguís sin creer.
Ahí me ha quedado claro.
Que sois casi todos.
Que no va a ser cerrada, por tanto que el mérito deportivo prima. Que el formato no está escrito y que, por tanto, habrá que dialogar con los actores importantes, principalmente la UEFA, y me parece que es una postura totalmente distinta a la Superliga que
inicial.
El fútbol frenó en su momento.
Y un par de cosas más, Antón, que no habrá plaza fija, es decir, no está garantizada la permanencia, que se va a seguir jugando la competición doméstica, he entendido, tal como está ahora. Y finalmente, Manu, también ha soltado el tema del dopaje financiero. el tema del control del financial fair play, es decir, de lo que la aporta, por ejemplo, le preocupa más que haya clubes estados con inyección de dinero sin límite. Bueno, lo digo por completar lo que decía Meana, que estos tres puntos también son interesantes. Ahora bien, claro, cuando tú le has preguntado, oiga, y si el Barça queda sexto, bueno, pues él en estos momentos, en esta pantalla, él se remite.
Respuesta ahí.
No, bueno, en esta pantalla él se remite a que el formato final debe ser fruto del diálogo.
Claro, pero sí, es muy difícil.
Y cuando le preguntan si el City queda séptimo también.
Pero no sería más fácil decir, al hilo de esa pregunta de mano y de esa respuesta o no respuesta, decir no, si el Madrid o el Barça quedan sextos, evidentemente no van a jugar la competición porque no se lo merecen por méritos.
Bueno, también
no
lo ha dicho.
Sido, no lo ha dicho.
No, que no se aplicaría el mérito deportivo.
Jordi, esto que acabo yo de decir, no lo ha dicho. Y si es por méritos, como se ha cansado de decir en otras respuestas, si es verdaderamente por méritos deportivos, si queda sexto, no tienes méritos deportivos para disputar una competición europea. Por lo tanto, hubiese sido mucho más sencillo decir, no se preocupe usted, si queda el Madrid sexto y el Barça sexto, no se merecen estar en esta competición. Eso no lo ha dicho.
Hombre, claro, es que entonces el espíritu de la Superliga tampoco sería el mismo, ¿no? Yo creo que la Superliga...
Bueno,
creo que
varias veces ha dicho que el que juegue la Superliga será por mérito deportivo.
Efectivamente.
Y que nadie tiene la plaza fija, ¿no? Lo ha dicho varias veces.
Pero si el Barça queda séptimo, ¿qué pasa? Que no juega.
No, porque claramente no tienen el formato definido. Entonces igual están pensando en que vayan los siete primeros de las cuatro grandes ligas. O sea, no tienen todavía el diseño de la competición.
A mí me
parece... Por eso no ha sido rotundo en esa respuesta.
Yo siempre en el asunto de la Superliga he dicho lo mismo y no cambio mi criterio. La Superliga solamente llegará cuando haya acuerdo con la UEFA. Sin la UEFA no habrá Superliga.
Para y que solamente haya... habrá acuerdo con la UEFA cuando el tribunal le dé la razón a la Superliga. Como bueno, no le dé la razón, UEFA no se va a sentar a negociar
Efectivamente. Claro. Para que haya un acuerdo, tiene que haber diálogo. Y a mí me parece perfecto la postura dialogante del CEO. Negociación. Cuando hay negociación, hay cesión. Yo cedo en esto, tú cedes en lo otro. La UEFA, según he interpretado que decía Ise antes, parece que ha dejado caer que sí, que ya se están dispuestas al diálogo y tal. Pero claro, aquí hay que ver lo primero, la sentencia.
Claro.
Porque la sentencia, todo esto se está dando por hecho con la sentencia a favor de la Superliga. Pero si la sentencia es en contra de la Superliga, hombre, ni diálogo ni 8-4.
Claro, evidentemente.
Y luego, una vez que vale, si la sentencia es a favor de la Superliga, habrá que sentarse cuáles son las bases de la negociación, quién cede aquí y quién cede allá, y eso es un proceso muy, muy, muy largo.
Y no descartemos, Gallego, perdona Jordi, y me gusta saber tu opinión, Jordi, que la sentencia sea ambigua. Es decir, que la sentencia diga que sí, que de acuerdo, que es un monopolio.
Tenéis la razón, la UEFA ejerce un monopolio.
Que pueden construir otra competición si quieren, pero me sorprendería mucho que se pudiera hacer a espaldas de la UEFA. Es decir, una cosa es que tú puedas hacer una competición porque la UEFA no te puede prohibir organizarte, y otra cosa es que una estructura tan jerarquizada en el mundo del fútbol, con la FIFA que tiene un manto sobre todo el fútbol, con la UEFA en toda Europa, con todas las federaciones, tú puedas romper la estructura del fútbol sin... Yo creo que va a ser ambigua la sentencia. Yo pienso que les va a dar la razón en cierto modo, pero que no va a quitarle a la UEFA la posibilidad de ser un órgano regulador como lo es ahora mismo.
No.
Yo creo que tenía...
No, Jordi, no sé cómo...
No se puede descartar que la respuesta sea ambigua. Esto supondría una gran confusión, porque la pregunta que se le hace al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la siguiente. Oiga, además de la UEFA, o mejor dicho, ¿solo la UEFA puede organizar competiciones internacionales? Esta es la pregunta que tiene que responder. Manu, a mí si me permite, hombre, realmente comparado con el proyecto que se presentó en abril, si no recuerdo mal, de 2021, hace 18 meses, él ha dicho, Bernd Reinhardt ha dicho que ha habido una evolución importante. Y ciertamente el planteamiento de hace 18 meses parecía que apuntaba a una competición cerrada.
Creo que eran 15 fijos y 5 plazas que variaban, creo recordar, ¿no?
O más cerrada, ¿verdad? De tono más cerrado. Y aquí hoy he hablado de competición abierta, de meritocracia, y que no está garantizada ninguna plaza fija.
Es que he vuelto a preguntar al final, ¿todos los equipos que jueguen la Superliga será por mérito deportivo? Sí. ¿No habrá ninguno con plaza fija asegurada? No. Esa respuesta ha sido tajante.
Es que aquello, aunque le moleste al señor Reinhardt, ha muerto. Es que esa Superliga ha muerto.
Él ha dicho evolución.
Sí, bueno, yo sí. Te digo que aquello ha muerto. Esto es otra cosa y no se parece absolutamente bueno, nada.
Pero la Copa Europa también ha evolucionado. Antes bueno, era un partido, decir, pero luego que fue la Champions.
El proyecto inicial era una cosa.
Sí, sí, lo han cambiado totalmente.
Y ahora
sí.
Lo han cambiado completamente.
Afortunadamente.
Afortunadamente, por lo tanto, estamos hablando de otra cosa completamente distinta, que nada tiene que ver con aquello. De todas maneras, yo he tomado nota rápida de cosas que ha dicho de lo que es este proyecto, ¿no? Es entre semana. Me suena que hay una competición que es entre semana. Es abierta. Me suena que hay una que es abierta. Funciona por méritos deportivos. Hay una ya que funciona por méritos deportivos. Da extraordinarias audiencias. Mañana os paso las de esta competición que yo tengo en la cabeza. Y juegan todos los años, esto no lo ha dicho, pero lo digo yo, en esta que yo estoy pensando, que se llama Champions, el Madrid, el Barça, el City, el Liverpool, el PSG, todos los años juegan. Por lo tanto, esto ya existe.
Sí, pero con una diferencia. Claro,
sí, pero hay una diferencia muy importante.
El dinero no reparte la UEFA, no los equipos.
Hay otra. A ver, hombre, partamos de una base. Esto que está encima de la mesa es por una razón muy sencilla. Aquí están los clubes más poderosos del fútbol europeo, que son los que generan la mayoría del negocio y que están diciendo, oye, vamos a ver, Zeferin, ¿por qué se tiene que quedar usted con la mayoría del pastel cuando nosotros somos los principales agentes?
Entonces,
y por eso se ha producido ese pulso, porque estos clubes consideran que les corresponde mayor parte del pastel. Como con Zeferin no hay manera de entenderse, creamos una Superliga como ya se hizo en baloncesto. Pero a la respuesta de lo que decíais antes, mi opinión, creo que aquí hay algo más de esa competición de la Champions. Y es que eso asegura que haya más partidos espectaculares todas las semanas. Porque yo sé que muchos vais a echar de menos al Sheriff. Si yo lo sé, que estáis viendo partidos del Sheriff todas las semanas. Y del Apoel Nicosia. Y del Dinamo. Con todo el respeto para esos equipos, sé que sois unos románticos y queréis ver todas las semanas al Sheriff. Pero yo... y a lo mejor más gente, o a lo mejor nadie más, me gustaría ver cada semana un Liverpool-Barça, un Chelsea-Real Madrid, un Juve-Atlético, un Barça-Liverpool. Entonces, eso es lo que pretende ser la Superliga. ¿Eso quiere decir que el Shakhtar Donetsk no jugaría nunca a la Superliga? Seguramente no, porque por méritos deportivos, aunque no tienen el modelo cerrado, habrá sitio para equipos modestos del fútbol europeo, pero no para que entren... No, cuando decimos el grupo de la muerte de la Champions, bien que decimos todos, vaya grupo espectacular, el grupo de la muerte. Imaginaos que hay 8 grupos de la muerte, ¿no nos gustaría? Pregunto,
¿de cuántos equipos
pregunto.
Estamos hablando, Manu? ¿De cuántos equipos? ¿De 8?
No,
de 10?
No está cerrado, no está
yo
cerrado.
Tengo no, digo esos equipos que no tienen categoría para estar, o sea, o que venden poco, como podemos todos pensar. Esos que venden poco, yo tengo apuntado aquí 10. Tengo apuntado 10 de
no
este
mal.
Año.
De 30 es un tercio de la competición.
¿Y cuántos quieres de 10? Porque alguno has dicho que sí, ¿no? Pues estos 10, Copenhague, Maccabi, Shakhtar Donetsk, Brujas, Glasgow,
no,
Rangers...
No sé cómo será el modelo, pero que yo decir, creo que a mí como aficionado...
Estamos montando aquí un lío por 10 equipos que no nos gustan.
A mí como aficionado me gustaría ver más partidazos cada semana. Perdona que yo... Iturralde y Axel, perdón.
Yo veo un gran problema en todo esto, porque siguiendo tu argumento, que es por el dinero, que es por los clubes poderosos que quieren... Bien, si el juez le da la razón... y pueden hacer la Superliga, ahora que van a conseguir mucho dinero haciendo la Superliga, igual pueden conseguir muchísimo más dinero porque solo les menea y solo les interesa el dinero para ellos, igual cogen y te dicen, pues ahora vamos a jugar los fines de semana, porque hay un promotor que me va a dar 100 veces más jugando esta Superliga los fines de semana. Si el juez les da la razón, entonces tendrá que dar la razón también para que esta Superliga de los grandes superricos ganen muchísimo más dinero jugando sábados y domingos.
Pero ellos han dicho...
Sí, no, y te lo crees.
Ha dicho entre semana.
No, no, y te lo crees.
Yo me lo creo. Pero, bueno, sí, pero de momento tenemos que partir de que ha dicho entre semana.
Pero ¿por qué quieren hacer la Superliga? ¿Por qué quieren hacer? Para ganar más dinero. Claro. Y si te viene ahora un promotor y te dice, mira,
en vez de martes
jugando
y miércoles,
martes y miércoles ganas 5.000. Vale, yo te doy 50.000 si juegas sábado y domingo.
Ya lo saben ellos. Ellos saben que hay más dinero el fin de semana, pero por lo que han explicado, y si le llamo para que entre en el larguero y entra, me lo tengo que querer por lo menos 10 minutos después de que termine la entrevista, si dicen que van a jugar entre semana,
que es compaginar con las
y
ligas,
y que los fines de semana se mantienen las ligas domésticas y que lo que hagas en la liga doméstica va a ser el camino para llegar a la Superliga... Este de primeras me lo tengo que creer, de
Antón,
primeras.
Antón, esto es como en la bolsa, un tiburón en la bolsa te come, bueno, y estos te comen la pata, el brazo y el cuerpo.
Concedamos la gracia de los primeros minutos, en efecto. Ahora, yo se decía antes, ¿por qué lo quieren? Porque quieren los clubes que la impulsan, quieren controlar ellos básicamente el pastel del dinero. Ya lo hemos visto, tema uno. Tema dos.
Peligroso
quieren,
eso.
Bueno, quieren, bueno, Axel, muy yo digo, peligroso. Digo lo que quieren. Quieren más partidos espectaculares. Y luego, si os parece, vamos con el primer argumento que esgrimió Laporta, que no es poca cosa, porque es una de las tres patas. Y Laporta lo que dijo en la asamblea, primer argumento para apoyar la Superliga, Axel, fue: no podemos competir financieramente ante clubes Estado con dopaje financiero y recursos ilimitados. Nadie pone freno, y menos la UEFA, que encima dijo, Laporta les protege. Insisto en esto, Manu, porque fue el primer argumento, insisto, que utilizó Laporta en la Asamblea para defender la Superliga. Por lo tanto, este también es un asunto interesante. El tema de quién controla el dopaje financiero para que no se produzcan inyecciones de recursos ilimitados que desequilibran la competición.
Axel, te doy la palabra. Es que me parece que nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de que los grandes clubes europeos buscan ganar más dinero. Y no sé qué está pasando en la Liga Española, que quiere meter Tebas a todos en CVC para ganar más dinero durante los próximos 50 años. Es que es lo mismo. O sea, nos llevamos las manos a la cabeza porque quieren ganar más dinero los clubes grandes del fútbol europeo. ¿Y qué coño iba a decir está pasando en la Liga Española? Que le está diciendo Tebas, todos conmigo durante los próximos 50 años, los derechos de televisión los gestiono yo, que vamos a ganar mucho más. Exactamente lo mismo. Axel, perdón.
No, a ver, yo en este tema voy a intentar ser
No vas a cambiar ni medio... Sí, sí.
Voy a intentar ser cauto porque es un tema que reconozco que me enciende bastante. Veo que han puesto a un señor un poquito más simpático para vender el proyecto. De todos modos, no tienen muy claro qué quieren hacer. Solo saben que quieren hacer una competición en la que haya partidos mucho más espectaculares. Si se hace esa competición, no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito de audiencia y que efectivamente es posible que haya un fútbol más espectacular, pero tampoco tengo dudas de que será perjudicial para el global del fútbol. Y el global del fútbol no son los 14 equipos más ricos del mundo, el global del fútbol es toda la estructura que requiere que sea sostenible en todas sus categorías y en todos sus escalones para que la base sea fuerte y de esta manera se puedan producir jugadores y se puedan formar jugadores en todas partes. Dicho esto, a mí lo que me parece preocupante... es que, de entrada, la sociedad Superliga es una sociedad fundada por los constituida por los 12 clubes fundadores.
Eso es.
Bien. A mí me parece muy peligroso...
Que siguen estando los 12.
A mí me parece muy peligroso que esta sociedad sea la que organice la competición y la que, por lo tanto, sea la empresa... Que se lleve el dinero de lo que reporte la competición. Porque esto significa que hay 12 clubes que son accionistas de esta empresa. Y estos 12 clubes, por lo tanto, serán los grandes beneficiados si esto sale bien. Y eso significa que habrá una competición que la jugarán equipos que serán accionistas de esta empresa y equipos que no serán accionistas de esta empresa, aunque sea abierta. Igual el Tottenham un año no la juega, pero es ser accionista de esta empresa. Y a mí me gustaría saber si esto va a ser así, porque si estos 12, la empresa es suya y el dinero lo reparten como ellos quieren, desde luego yo prefiero que sea una entidad independiente y una entidad teóricamente neutral la que haga esta labor, no una empresa de 12 clubes, que encima esa empresa será la que tendrá que contratar a los árbitros. Si ahora ya hay lío porque hay gente que piensa que los árbitros están respondiendo a intereses ocultos, imagínate si los árbitros son contratados por una empresa participada por 12 clubes participantes en la competición y hay otros clubes en la competición que no son miembros de la empresa y por lo tanto no son ellos los que han contratado a los árbitros. Y en un partido juega un equipo que es socio de la empresa contra un equipo que no es socio de la empresa y arbitra un árbitro contratado por la empresa. A mí todo eso me parece muy dañino, muy peligroso y creo de verdad que es que nos están vendiendo que ahora la competición es abierta como si nos perdonaran la vida. Es que los que propusieron que la competición fuera cerrada deberían estar invalidados para entrar en esta negociación. Es que fue un insulto, es que fue una vergüenza, es que es una de las cosas más egoístas que he visto en mi vida. Y especialmente por parte del señor Andrea Agnelli, que es un señor que estaba conspirando a espaldas de la UEFA mientras proponía el nuevo formato de la Champions League como presidente de la ECA. Es decir, es que este señor siga en la mesa de negociación me parece una vergüenza absoluta.
Pero Axel, la Liga Española.
Nos ha quedado claro que Axel, por lo que sea. No,
la está indignado, la verdad es que está indignado.
Me parece perfecto. No,
pero trasladando, perdona lo que dice Axel, a la Liga Española. Imaginaos mañana que se monta un proyecto en una liga paralela a la Liga Española. Dentro. Y que ese proyecto, en ese proyecto, los que están dentro de ese proyecto son el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla, por ejemplo. ¿Cómo lo veríamos aquí? ¿Cómo veríamos el resto de clubes que en España se montara un proyecto paralelo a la Liga Española, cuyos accionistas fueran el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla? Nos echaríamos las manos a la cabeza, no diríamos, pero bueno, pero que ¿dónde está la limpieza de esa competición? ¿Cómo van a ser cuatro clubes que participan en esa competición los dueños de la competición? O sea, no duraría ni un minuto esto.
Entonces, sospechamos de la Euroliga de baloncesto, sospechamos de la NBA, que son competiciones donde las franquicias...
Yo no veo estas competiciones, veo ninguna competición cerrada... De este tipo. O sea, no me gusta ni la Liga de Fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer, que no entiendo cómo se les permite hacer una competición cerrada dentro del fútbol.
Claro. Bueno, pero la NBA es una liga cerrada y es un exitazo mundial y tiene unas audiencias brutales.
Lo que pasa es que la NBA no convive
con otra
con ligas nacionales. Es que aquí el problema está en que los que jueguen la Superliga también van a jugar contra el Granada y contra el Eibar el fin de semana. Y si la Superliga da tantísimo dinero...
Pero yo creo que la Superliga Excel no va contra...
Granada y el Eibar no tendrán ninguna posibilidad de ganarle a los que juegan en la Superliga.
Pero yo creo que la Superliga, que no va contra las ligas, va contra la UEFA. Lo que quiere la Superliga es ser la nueva Champions.
Sí, creo eso ya lo he entendido. Claro, o sea que yo lo que digo es que
van a seguir jugando los fines de semana.
Sí. Es que tiene una repercusión perjudicial en las ligas nacionales, porque las diferencias aumentarán tanto entre los que participen en la Superliga y los que no, que no tendrá ninguna emoción la competición nacional, porque no habrá posibilidades de que los que no juegan en la Superliga compitan contra los que juegan en la Superliga.
Digamos que se vayan a llevar una parte mucho más importante de la tarta publicitaria global del fútbol y para que esa competición se lleve esa tarta, otras tartas serán más pequeñas.
Pero una cosa por preguntar, ¿la actual Liga Española no es ya una asociación privada de clubes españoles?
Sí. Sí, pero...
Sí, pero de todos los participantes.
Claro, pero son
todos. De los 42.
Claro, pero son todos,
Cuando tú asciendes a segunda división pasas a ser socio de la liga, uh-huh. Y cuando bajas de segunda división dejas de ser socio.
Claro.
Es que él también nos ha hablado...
Y está completamente regulado y tiene que tener la connivencia con la federación, aunque esta no organice la competición, si pone las normas, etcétera. Entonces, es diferente, pero bueno, yo insisto, Axel, tú tranquilo, si la Superliga y la Champions no van a convivir, eso seguro, va a haber una solo.
¿Alguna novedad?
No, yo sigo esperando a que me conteste Mateu Laoz, la verdad, le he llamado, le he mandado más mensajes que a algún amigo mío durante el año y por ahora no me ha contestado. Así que tenemos la versión del bética Betis. Y no tenemos la versión
sobre
arbitral.
Esto sí que quería hacer un apunte porque he visto la imagen. Me llama mucho la atención que Canales no proteste en absoluto.
Sí, lo hemos comentado. Sí,
sí, o sea, muchísimo.
Porque él sabe, porque Canales sabe que lo que Mateu le dice, si hablas conmigo, te expulso.
Ya,
y Canales
¿tú
habla.
¿No crees que si Canales estuviera molesto? Yo creo que efectivamente es llamativo lo que ha sucedido, ¿no? Y que Mateu sabía perfectamente que a Canales no lo habían expulsado nunca y va a pasar la historia por ser el árbitro que lo expulsó. De acuerdo. Pero me llama la atención que un jugador que ha sido expulsado de una manera tan injusta como aparentemente parece, no proteste.
Sí, a mí también me llama la atención. Lo que no me gusta es ver la imagen en la que Mateu le saca una amarilla y le clava la mirada siguiéndole, esperándole, vamos. Es que ni apunta la amarilla, pero como diciendo, estoy esperando, la segunda, venga, fuera. No sé, yo creo que expulsar a un jugador, el listón para echar a un jugador tiene que ser algo más, en mi opinión.
Si me dices algo, te expulso. Claro, y se queda mirando a ver si se lo dice.
Pero luego te voy a ir yo a hablar y a contar mi vida durante el partido. Antes de que os vayáis, Guillermo Raimundo está en Manchester. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Cristiano Ronaldo al final del partido?
Bueno, pues estaba jugando el Manchester United contra el Tottenham y Cristiano se ha marchado sin esperar al pitido final. Como hemos podido saber, va a ser multado por el club y puede que tenga consecuencias también a nivel deportivo. El próximo partido es contra el Chelsea y veremos si es convocado.
¿Se ha marchado porque ha visto que no jugaba?
Llevaba calentando desde el minuto 40... No le ha sacado Erik ten Hag en ningún momento y ha esperado hasta el 89 y en el 89 ha tomado camino hacia el túnel de vestuarios y se ha marchado cabreado.
Iturralde.
No, que me están diciendo, me están diciendo por abajo que mal está llevando su casa. No, no, a ver, cuidado. Hay ciertos códigos y tú no puedes dejarle calentando desde el 40-89 a un jugador que ha sido super top. No puedes. Eso, vamos, hay código, hay ciertos códigos que le está, que no le sí, sacas sí, y se pira. Vale, pero ponerlo a calentar a Cristiano Ronaldo o a Messi o a Pelé o a Beckenbauer desde el minuto 40 hasta el 89 y no sacarle, hay que respetar también a las grandes figuras,
Calentón de Cristiano, que ha cogido las de Villadiego y se ha pirado del partido. Por cierto, ha ganado Guillermo, ¿cómo ha ganado el United?
Ha ganado 2-0. El Manchester 2-0, United y muy bien, por cierto, sí, sin sí. Cristiano.
Eso también puede que le haya sentado mal a Cristiano. Hasta mañana, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo.
Y cierro con Adri Alves en Barcelona, porque mañana juega el Barça y ha hablado Xavi en la previa del partido con el Villarreal. ¿Qué ha dicho? Hola, Adrián.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, pues un Xavi bastante tranquilo y bastante relajado, incluso sonriente a pesar de la situación del equipo, que es delicada y las sensaciones en los últimos partidos no son buenas. Ha hecho autocrítica porque tienen muchas cosas que mejorar y en eso están trabajando, y no ha cambiado su mensaje. A pesar de la situación, él mantiene que el objetivo es ganar títulos esta temporada y ha intentado relativizar así las críticas que está recibiendo en los últimos días.
Esta semana ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Yo me he enterado y se me ha muerto un familiar. Es así. Alegría, a coger el toro por los cuernos. Esto es el Barça. El Barça no hay años de transición. Y yo creo que este año estamos, bueno, quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, yo tengo que ser muy honesto. Y si no se consiguen, pues como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí.
Bueno, hoy ha habido unas cuantas preguntas, aparte de sobre su futuro, que ahora le escucharemos, sobre Busquets, del que ha dicho que es normal que se señale a jugadores importantes después de una derrota como la del Clásico, pero que para él Busquets es pieza clave. Ha defendido también a Eric García, diciendo que es un profesional ejemplar y que le valora mucho. Y, como digo, se le ha preguntado también bastante a Xavi por su futuro. Por ejemplo, si entendería que el club le echara al final de temporada si no gana nada. Y ha dicho esto.
En cualquier momento. Esa es la vida del entrenador. Mañana mismo, cualquier momento. La gente por la calle me hace así, mira. Sí, sí. Voy con el coche y me hace así. Positividad, y esto es el fútbol. Hay que seguir. Una derrota no nos puede parar. Una derrota, y además una derrota en el Bernabéu, y a lo mejor nos quedamos fuera de Europa. Bueno, pues afrontar la realidad y ya está. Y quedan más títulos y quedan más cosas en juego.
Cuando decía Xavi la gente me hace así, levantaba el puño y explicaba que la gente le da ánimos, le apoya en la calle, intentaba quitarle hierro a la situación e insistía en que está convencido de que el equipo va a mejorar porque tiene plantilla y porque él va a trabajar incluso más, porque dice que es muy culé y que se va a dejar la vida para que esto salga adelante. En lo deportivo te cuento rápidamente, Manu, que la única novedad es Bellerín, que ha vuelto a la convocatoria, sí. Y que mañana habrá 3 o 4 cambios en el 11, van a descansar jugadores importantes, jugadores que llevan mucha tralla de minutos. No descarto ver en el banquillo a futbolistas como Busquets o Dembélé, que lo han jugado casi todo.
Yo apostaría por la delantera a partir de ahora: Dembélé en la derecha, Lewandowski en el centro y Ansu Fati en la izquierda. Pero bueno.
A mí lo que me hace gracia es esa escena de un semáforo de Barcelona, que cuando llega un tío se pone a la altura, mira a la derecha, ve a Xavi, lo primero que se le ocurre decir es joder, no sé qué, no sé cuánto, pero le ve la cara que tiene Xavi y dice venga, ánimo, venga, vamos. No,
oye, a ver, una cosa, a mí, Jesús,
¿sabes? Casi de penilla ya. Sí, sí. Bueno, venga, oye, venga.
Pero aquí lo importante, lo que es nuclear, es que yo creo que hoy el discurso de Xavi ha sido coherente, ¿eh? Sabes, porque sí. No, hombre,
sí, visto, que no se esconde y ha dicho, claro, asumo la responsabilidad, que estoy yo.
Los discursos le están quedando bien.
Pero bueno, es el larguero que nos toca hoy. Entonces, claro, visto lo visto, hubiera podido modular, retroceder. Oye, se mantiene firme en el discurso. Y el discurso es claro, Manu, dice, oye, si no hay títulos, hay consecuencias.
Totalmente.
Y he dicho, no hay transición y estamos obligados. Y a mí me parece que hoy Xavi acierta en mantenerse coherente en este discurso.
Mañana hay carrusel, veremos a ver qué pasa en ese Villarreal-Barça y luego lo comentamos aquí en el larguero, en ese Barça-Villarreal. Ahora vamos a hablar de lo que ha sido hoy el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que también ha sido muy importante y lo vamos a tocar aquí en el larguero. Y luego Ponsetti, que viene por ahí con Yanquilandia, que ha sacado un libro nuevo.
Un libro bueno.
Viene a hablar de su libro, Ponsetti. La caja azul, Meana.
¿Tiene siempre
tiempo?
Lo hace.
Tiene tiempo para escribirlo, ¿verdad?
Siempre lo hace, que viene a hablar de su libro, claro.
Tiene
que
tiempo,
sí.
Qué malo es.
Adiós a todos. Chao, chavales.
Un abrazo.
Adiós. Pausa, que seguimos aquí en El Larguero. Venga. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.